take you out the country for boys on a four-wheel drive. Filing my bed, I can take you for a ride. Off city streets, on country roads, I can take away a little boat, cause I'm a country boy. Bueno, pues aunque no suene un poquito americano, o bastante americano, son de Laredo estos dos, Brendo y Alex, y es la música acústica en directo que hacen en numerosos conciertos, en numerosos puntos que los podemos encontrar. Pero bueno, no vamos a hablar con Brendo y Alex, ya tendremos otra ocasión, pero sí vamos a hablar con alguien, bueno, pues más o menos vinculado a Brendo, especialmente, que es su padre Marcos Pérez, que es presidente de Amonaval de Laredo, y está aquí con nosotros esta mañana. Marcos, acércate al micro y buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, aquí, ¿no? Estamos haciendo labor, como todos los años, y bueno, perfecto. Bueno,
uno que tienes en casa, ¿no? Dices que, sí, que hace música,
sí,
¿no?
Sí, 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 tenemos aquí un músico incipiente.
Con otro jovencito, ¿no? Que es Alex Kochubenko, que le vemos muchos días tocando aquí frente a la Casa de Cultura.
Sí, hombre, es un clásico ya.
Un clásico, y que, bueno, pues que juntos hacen bolos de este perfil, ¿no?
Sí, además hacen una música, bueno, para escuchar, para la gente nuestra, por ejemplo, perfecta para tomar una copa y estar hablando, muy bien.
Muy agradable, muy llevadera, muy como esta introducción que nos ha servido y que forma parte de un pequeño disco que han grabado y que se llama Acoustic Life, Brendo and Alex. Bueno, ya les invitaremos y escucharemos su música y su voz y a ver si vienen un día y nos tocan aquí algo.
Sí, seguro, cuando queráis.
En directo. 23ª exposición de modelismo naval y ciclo de conferencias.
Sí, bueno, 24ª. Eso es lo que pasa de hacer muchas veces las cosas de memoria. Y pensé que era el 23, pero no, es 24 años.
Ya. Bueno, le has dado el ordenador y habéis metido una rata.
Para las conferencias de diciembre ya lo corregiremos.
Vale, en diciembre. Bueno, pues una actividad de una asociación de modelismo naval de Laredo que, bueno, se ha dedicado a lo largo de su trayectoria a muchas cosas, pero sobre todo a gestionar el mundo de los modelos navales, de los barcos, en miniatura.
Sí, sí, es lo que nos gusta y es a lo que dedicamos el 90% de nuestro tiempo.
Maquetas.
Exactamente.
Que conocíamos como maquetas en nuestra época.
Exactamente,
¿no?
Ahora son un poco más sofisticadas, pues porque ya las herramientas, los conocimientos y todo eso es. Yo ahora, por ejemplo, estoy reparando un Renacer, los que son de Laredo lo habrán conocido, un Renacer que hizo mi tío Luis, pero era ya un crío. Claro, lo ves, comparas con los barcos de ahora y no tiene nada que ver. Los materiales que había antes, los conocimientos que había antes, las herramientas que había antes con lo que hay ahora, a mí me permiten hacer el barco mucho mejor que a mi tío.
Claro. Bueno, ¿quién era tu tío?
Seguí. Vamos a ver, su hijo trabaja mucho en la cofradía.
No, da igual, no tiene.
Sí, pero bueno, del Renacer de toda la vida.
Ah, un barco de pesquero de Laredo, ¿no?
Sí, exactamente.
De los años 80.
Yo creo que antes de los 80, yo creo que de los 70. Era cuando se hacían las cooperativas, que se juntaban varios y compraban un barco, exactamente.
Bueno.
De esa época.
Vale, luego hablamos un poco de tu trabajo actual. Vamos a hablar primero del ciclo de exposición y dos conferencias que habéis preparado para el verano, porque luego en el Puente de la Inmaculada, ya por diciembre, siempre hacéis también un ciclo de conferencias complementario, ¿no?
Sí, exactamente. Solemos dar dos o tres, más que nada para no perder las fechas originales con las que empezamos. Entonces lo que hacemos es, en vez de dar ahora cuatro o cinco conferencias de seguido, las partimos y damos un poco más de juego a la asociación a que se nos nombre y a que estemos en los medios. Y bueno, no aburrimos tanto a la gente.
Ya, aunque es difícil encontrar una semana, por eso solo vais a tener la exposición abierta, básicamente de sábado a sábado.
Sí, una semana.
Una semana y hay que pasar por allí sí o sí para verla. O sea, quiero decir que las exposiciones del espacio de arte Casa de la Villa pues son más amplias, suelen tener dos, tres, cuatro semanas incluso, pero la vuestra solo va a estar 7 días.
Exactamente, va a estar 7 días.
Siquiera eso, porque el lunes y martes está cerrado.
Exactamente, creemos que es suficiente. Para ver lo que hacemos nosotros, creemos que es suficiente. Y aparte que luego hay otras asociaciones que también quieren su espacio. Y bueno, si entre tres asociaciones cogemos 15 días, al final se acaba el verano y nada más ver lo nuestro.
Ya.
Entonces, un poco, también es un poco responsabilidad, ¿no?
Sí.
O sea, no ser tan comitrón. En ese sentido.
Bueno.
Yo creo que 5, 6, 7 días está muy bien para ver una cosuca de esta.
Desde luego, si hay alguien interesado en ir a verla, lo va a ir.
Tiene tiempo más que suficiente.
Otra cosa es el público occidental, ¿no? Que pasa por allí y dice, vamos a entrar a verla. Eso, claro, si lo restringes a 5 días, como vais a estar 6 días, pues va a ser menos gente que si lo tuvierais 12.
Está claro, está obvio, claro. Pero vamos a ver los fijos, como digo yo, los fijos, esos lo van a venir el primer día y el segundo y el cuarto, suelen venir 3 o 4 días. Y luego la gente que pasa por allí, que ve algo de barullo y entra a ver y se encuentra con lo que se encuentra, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya está bastante institucionalizado esta exposición, entonces ya hay mucha gente que sabe. Al principio hubo un poco con el tema de las fechas, ¿no? Del puente de la Constitución, que era cuando empezamos, a las fechas estas rondando el carmen. Pero bueno, como ya llevamos lo que llevamos aquí en el Ayuntamiento Viejo, las mismas fechas, yo creo que ya la gente ya lo asocia.
Este año no toca concurso, este año siempre es exposición.
Exposición y ciclo de conferencias.
¿Exposición de qué? A ver, ¿qué vamos a ver en esa?
Vamos a ver mayormente modelismo naval. Sí que llevamos una temporada que, cuando son las exposiciones, damos un espacio a otra clase de modelismo, no al naval. Puede ser modelismo de figuras, puede ser modelismo fantástico, puede ser para que la gente vea que hay algo más que el modelismo naval. Y este año, por ejemplo, vamos a hacer el tema de fantástico. Fantástico, ciencia ficción y coches.
O sea, el Señor de los Anillos o las figuras que...
O las galaxias o lo que cuadre. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que en diferentes exposiciones que vemos a lo largo del país, que solemos ir, junto con los barcos, es un poco el patito feo del modelismo. El modelismo ahora mismo está enfocado a los tanques, a los aviones y a las figuras.
Los tanques, ¿eh?
Sí. El resto se hace, pero se hace mucho menos. No me digas el por qué. Seguramente porque es más complicado, es más difícil, es menos visto.
Ya. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Star Wars, hablamos de figuras de plástico. Aquí, vuestros kits generalmente son de madera, o sea, autoproducidos, ¿no?
No, pero bueno, llevamos ya una temporada metiendo también de plástico, ¿eh?
Sí.
El plástico es un poco... Para los que hacemos barcos de madera, para muchos de los que hacemos barcos de madera, es un gran desconocido. Para mí ya no, porque yo ya, incluso ya he hecho yo algo de ello. Pero es una cosa que está como de plástico, ¿sabes? Y no, el plástico es muy complicado. Es tan complicado a veces o más que la madera. Porque sí que es cierto que te lo dan en una caja de montaje, te lo dan. Pero luego hay que montarlo bien, cuidado. Hay que pintarlo bien. Y hay que hacer luego el scratch, que se llama, que es todas las piezas las se hacen a partir del plástico. O sea, no es que vengan en la caja, sino que tú coges una cuartilla de plástico y de ahí sacas y haces las piezas. Es más complicado de lo que parece.
Fundiéndolas con...
Exactamente, fundiéndolas o doblándolas.
Como el estaño o algo así, pues manese...
No, suelen llevar unos pegamentos especiales. Exactamente, que lo que hacen es fundir el plástico y luego lo dejan pegado. Pero bueno, luego sí que las formas con calor y bueno, hay diferentes técnicas. Y luego darle pues la apariencia de futurista, o la apariencia vieja, o la apariencia después de una guerra.
Con la pintura, ¿no?
Eso es.
Sois unos artistazos, ¿eh?
Bueno.
Lo intentáis.
Sí, en eso estamos, sí.
Lo intentáis, ¿eh?
En eso estamos.
Venga, vamos a la exposición. ¿Cuántas piezas más o menos vais a traer?
Yo calculo que vamos a andar entre rondo a los 50 piezas. Más o menos. Me falta alguna de confirmar, pero entre lo nuestro y lo que venga de fuera, 50 piezas tranquilamente.
¿Cuánto es lo vuestro?
¿Cuántos? 15 modelos o algo así.
¿Pero 15 modelos y os ceñís a la última producción?
Sí, claro, siempre traemos lo último que tenemos.
Sí.
Claro. Yo, por ejemplo, este año llevaré. Lo he llevado a Astillero y lo traeré aquí, que es una réplica de los galeones estos de la Magdalena. Que son feos como un cáncer. Pero son lo que son.
¿Y por qué eliges eso para hacer?
Pues porque me lo...
Además por triplicado.
Sí, no, hice uno, hombre, para que voy a hacer los tres, vale. Es el mismo, hombre. No, hice uno. Pero bueno, la gente lo verá, pero es lo que hay, es feo como lo que es. Y nada más, pero bueno, tiene su encanto.
Vale.
Yo, por ejemplo, otra gente traerá otros barcos que hayan estado haciendo últimamente. Siempre normalmente se traen lo último. Sí que es cierto que se utiliza o se suele utilizar para la jornada de cuando es concurso.
Claro, te guardas lo bueno para la competición, ¿no?
Exactamente, pero bueno, Pero sí, la gente nos gusta enseñar lo que hacemos.
Pero no creo que nadie os riña porque repitáis, ¿no?
No, al contrario.
Esa joyita que tienes en casa, también cada 5 o 6 años exponerla, pues tampoco está de más, ¿no?
Claro, no, de hecho se hace. Es imposible hacer una exposición, ya no te digo cada año, cada 3 años sería imposible hacer una exposición
renovada.
O sea, ni de coña. Ni de coña. Y luego date cuenta que este es un hobby que nos hemos quedado viejos. No tenemos relevo como tantas otras asociaciones y realmente
cada vez rendís menos,
claro. Exactamente. Antes había individuos que hacíamos, Rivas por ejemplo podía hacer, era muy prolijo, podía hacer 6 modelos al día. Había gente había gente que hacía 6, 7, 8 modelos al año. Gente que ha fallecido ya no hacen 6, 7, 8 modelos. Yo hago 1 o 2, depende de cómo me encuentre de ánimo. Ya. Es lo que hay.
Bueno, que hay que contarle a la gente que vaya a verlo, sobre todo, que es solo tenéis madera y herramientas. Que no está. Que no,
nada más.
Los barcos, los modelos de madera no son kits. No son.
Y sobre los kits la gente está muy confundida. No es un rompecabezas, es decir, donde te vienen todas las piezas y las armas. No. Los kits lo que realmente te hacen es, te traen las plantillas, por decirlo de alguna manera, pero tú las tienes que preparar, montar y arreglar. No es fácil. Para un novato, de hecho, en los altillos de los armarios hay muchas maquetas, precisamente por eso. Porque, yo me cojo esta porque es la del pirata del Caribe y es la más grande y la más guapa y esto lo hago yo. Y cuando abres la caja, la cierras y la guardas porque no sabes ni por dónde cogerlo. Es más complicado que todo eso, mucho más complicado que todo hecho. De hecho, hay modelos, por ejemplo, de kit que son una maravilla, porque luego se mejoran, evidentemente, y hay otros del mismo kit, que es una
basura,
un paquete. Pero bueno, luego está la capacidad de cada uno y la investigación de cada uno. Hay gente que se conforma con los cañones que vienen en el kit, por ejemplo, y hay gente que coge un libro y dice, no, pues mira, estos cañones no concuerdan con este barco y hacen sus cañones, por ejemplo. Claro. Son cositas que, bueno, la gente que está un poco educada en el tema este de modelismo y de las exposiciones, más o menos lo ve. Pero luego es una cosa que recomendamos todos los años. Nosotros estamos allí siempre, 2, 3 personas. Pues bueno, pues una manera también de salir de dudas es preguntarnos a nosotros.
Sí, eso me lo dices todos los años.
Exactamente.
Que además os encanta, ¿no?
Joder, claro.
Las preguntas no ofenden. Pero quiero decir
y
que...
menos cuando te va el palo.
Claro.
Pues fíjate, sí. El abuelo Cebolleta, ¿qué más quiere?
Claro,
que le pregunten de la guerra.
Que contar una batallita, ¿no?
Claro.
Vale, sí, es cierto. Vale, bueno, pues va a estar abierta el sábado. ¿La inauguráis o la abrís o cómo vais?
Sí, inauguramos el sábado a las 11, abrimos y inauguramos, lo hacemos toda la vez. Y nada, bueno, luego seguir los horarios y a correr. Nos hablamos de tenemos, sí que tenemos una cosa este año, tenemos un socio que es ingeniero naval, Pierre André Raymond, y va a llevar una serie de instrumentos de medición, instrumentos de medición. Va a hacer ahí una mesa, con varios de ellos, y todos los días a las 7 de la tarde va a dar una pequeña charla sobre los usos y cómo se hacen y para qué sirven y su utilización. Todos los días de las exposiciones. Claro. Es curiosa, es una cosa muy curiosa.
Porque la escala es fundamental, la escala de tamaño, ¿no?
¿Para cuál? ¿Para esto de los instrumentos?
Para medir, sí.
Sí, claro. Vamos a ver, de ir un punto a otro punto necesitas estos instrumentos. Cuando empiezan son más arcaicos y se van mejorando con el tiempo, pero antes con un palo y un clavo pues hacías unas mediciones. Claro, eran unas mediciones como eran, las estimas eran más o menos, hombre, llegaban, la gente llegaba. Pero sí que a mí, yo por ejemplo, hay una cosa que ha hecho él, que es una especie de carta náutica hecha con palos y piedras. Sí, que lo hacían la gente de las islas de Tahití, de por ahí. O sea, y es fantástico. Saben cuándo tienen que salir, dónde tienen que salir, a dónde quieren llegar. Y con eso llegaban.
Una carta náutica.
Y con eso llegaban.
Vale. Bueno, exposición abierta de sábado a sábado, del 11 al 18 de julio, con aproximadamente medio centenar de modelos, sobre todo navales, ¿no?
Navales, sí.
Con barcos como, por ejemplo...
Pues tienes del siglo XVIII, del siglo XX, tienes de los de madera, luego tienes de los mixtos que pueden ser madera y acero, tienes de acero también. Uh-huh. Yo llevaré, por ejemplo, un tirpiz de plástico, pero bueno, pero vamos a ver, lo que es barcos, todo. Uh-huh. Cogemos todos los barcos.
Y lo que os preguntan, lo tópico que os preguntan, ¿cuántas horas tiene este modelo, este barco? ¿Cuántas horas habéis metido aquí?
Hay muchas, hay barcos donde tiras muchas. También hay que tener en cuenta que hay gente que en una hora no cunde lo mismo que otra gente con la misma hora, ¿no? Pero un barco, tranquilamente, un barco medio, ya no vamos a decir ni el más difícil ni el más fácil, un barco medio, un añito tranquilamente.
¿Un barco medio es un pesquero o un galeón?
Un galeón de los simples, porque luego hay galeones también que se abstraen.
Sí.
Hay galeones, por ejemplo, los españoles, que son muy barcos, eran lo que eran, sí. Eran camiones para llevar mercancía, y luego están los flamencos, por ejemplo, los holandeses, los ingleses, que sí se gastaban un poco más el dinero en las decoraciones, y entonces esos ya tienen ya la talla, tienen ya otro rollo.
¿Y tú trabajas siempre que puedes, cuando tienes?
Sí, cuando me apetece.
Pero por media hora no te pones a ello.
Sí, ¿sí? Y por 5 minutos.
¿Ah, sí?
Y hay veces que te pones por 5 minutos y dentro de 5 horas te llama Amanda y dice, oye, ¿qué? No habíamos quedado. Pues bueno, pero realmente vas a los 5 minutos.
Sí, sí.
Luego te lías. Ah. Pero no, sí, a mí me merece la pena. De hecho, yo trabajo en hostelería. Y yo tenía una hora libre por la tarde y no me iba a echar la siesta, me iba al taller, que era lo que me relajaba.
Te despejaba la cabeza, ¿no?
Eso es. O sea, bueno, luego es la pasión que tú tengas. Hay gente que no le merecerá la pena sacar las bolas del coche para tirar a los bolos,
sí.
Y hay otros que la llevarán de llavero para tenerlas a mano.
Sí, sí. Y tanto. Bueno, pues es la pasión de tu vida, ¿no?
Exactamente.
Por eso eres presidente de Amonaval, por eso sustituiste a Arriba, ¿no?
Sí.
Cuando falleció.
Bueno, soy presidente ahora mismo porque tampoco estos quieren
no
ponerse
quiere nadie,
ninguno.
No, sí, ya sé.
Pero vamos, cogería yo ahora el relevo tranquilamente, le daba yo a cualquiera, ¿eh? Okay.
Sí, sí. Porque y no así. Estar esta media hora que vas a estar aquí, estar en el...
Bueno, esto es la de menos, pero bueno, hay otras situaciones que sí, que la verdad es que estaría mejor haciendo barcos.
Bueno, y luego tratáis de compaginar a través de un ciclo de conferencias, pero bueno, es una fórmula para hacerlo, ¿no? Compaginar que es la representación de vuestros barcos con el mundo real, ¿no? De la gente que está en dentro de esos barcos o ha estado dentro de esos barcos con sus experiencias y su trayectoria. Hombre, de un galeón del siglo XVIII, no, pero sí de la Infanta Elena, ¿no? Del buque Infanta Elena, ¿no? Por decirte un buque reciente, ¿no? Traéis a gente que sí que ha estado ahí a que os cuente qué cosas en el ciclo de conferencias.
Que nos cuente prácticamente todo lo que conlleva estar navegando. Estar navegando, hacer un plan de ataque, hacer un plan de ayuda, hacer un
rescate.
Exactamente, 50.000 cosas, 50.000 situaciones. Sacarnos de duda de muchos personajes que sabemos algo o un dato, pero que son mucho más amplios, que han tenido mucha repercusión, no en el momento o en la batalla concreta, sino en la historia de España. En fin, es gente que se empapa mucho, que le gusta. Además, es gente que normalmente lo tiene como segundo, voy a poner entre comillas, oficio. Es decir, es gente entusiasta de la historia de naval, y lo que te hace es, después de haber desarrollado sus trabajos, cuando se retiran o lo que sea, incluso van y sacan los estudios pertinentes, porque es pasión lo que tienen por la historia.
Por la navegación, el mundo de la navegación.
Pasión.
Desde Colón hasta
cualquiera.
Hasta Churruca, ¿no? Como viene
este año, por ejemplo, sí.
Porque
y Álvaro de Bazán.
Hemos estudiado... Y por ahí en nuestros estudios aparece el nombre de Churruca por algún lado, pero...
Y en Trafalgar, y ya está, y se acabó.
Trafalgar, que contra Trafalgar.
Y se acabó.
La Armada Invencible, pero no sabemos más.
Y se acabó. Entonces son cosas, son datitos que sí, sabemos algo, pero no sabemos más. Cuando tienen una historia, vamos, que es...
Ya.
Lo hemos hablado muchas veces. Ya quisiera Hollywood tener la historia, no te digo la historia general de España, la historia naval de España.
Sí.
Vamos, no habría metros de celuloide para hacer películas,
sí, sí.
Porque es bestial.
Es cierto.
Y entonces, bueno, esta gente lo que hace...
Está denostado bueno, lo de los conquistadores, ya ni te hablo.
Sí,
ya,
bueno, pero
sí que es cierto que las armadas de Indias y toda su trayectoria, como que...
Ya, pero todos estamos mamando de la misma historia, ¿eh? O sea, aquí vamos a dejarnos de hostias, aquí sí. Todos hemos mamado y estamos mamando de lo que hicieron hace 200 y 300 años.
Sí, sí.
Te guste o no te guste, uh-huh. Es lo que hay. Lo que pasa es que tenemos la manía de mezclar churras con merinas. O sea, lo que se hizo hace 200 años o hace 300 años en unas circunstancias no tiene nada que ver con lo que tiene que ver ahora.
Uh-huh.
O sea, es que es absurdo. Bueno,
ayer hemos jugado contra Portugal, pero no nos hemos pegado con ellos.
Claro, ¿sí? Claro. Ahora es explotación infantil, que es trabajar con 14 años. Yo he empezado a trabajar con 14 años. Y vamos, yo y un mogollón de gente.
No.
O sea, las circunstancias han cambiado.
Sí, sí. ¿Quieres te cuento mis veranos con 8 o 10 años?
Claro, ¿no? Entonces las cosas son diferentes. Pero bueno, no es ni mejor ni peor. Uh-huh. Es lo que te ha tocado.
Sí, sí.
Lo que te ha tocado. Pero no cabe duda de eso, de que mucho de lo que gozamos hoy... En muchos aspectos, viene de allí.
Sí, sí, eran los astronautas del siglo XXI, ¿cómo se dice? Los
descubridores.
No solo los descubridores, sino también los barcos, ¿no? Que iban...
Y tecnología punta, porque ahora vemos un barco de madera, cuidado, eso era tecnología punta.
Claro.
Y luego, hablando para que nos entiendan, y luego los huevos que tenían, porque los astronautas van a un sitio que ven. Esta gente iba a un sitio que no sabía ni a dónde iba. O sea, se encontraban las cosas. O sea, iban a buscar y... No.
Está claro. Sábado 11 de julio. A ver, las dos charlas van a ser a las 7 y media de la tarde, el sábado y el domingo, el Salón de Actos del Colegio Villa del Mar. Aquí el cine no se puede ocupar porque está el cine, precisamente, ¿no?
No, de todas maneras, el Villa del Mar es perfecto, ¿eh?
Sí.
Es un sitio perfecto. Yo voy a muchas conferencias aquí en la provincia y... en la comunidad y fuera de la comunidad, y el sitio que tenemos nosotros para las conferencias ya lo quisieran muchos, pero muchos, ¿eh?
Muy bien.
Porque es fantástico, tiene una acústica que muchas veces no hace falta ni la megafonía.
Uh-huh. Bueno.
A viva voz.
¿Y habéis invitado a un coronel del ejército?
Sí, de infantería de marina, retirado ya, después de 40 años de servicio. Durante 4 años ha sido profesor de la Escuela Naval Militar de Marín, incluyendo el crucero de Guardia Marinas en el Juan Sebastián Elcano, claro, no puede ser de otra cosa. Ha sido desplegado en la guerra de Bosnia en 3 ocasiones, en Sarajevo, en Mostar y en la República Serbia. Ha sido jefe de infanterías de marina desplegado en Irak. Fue jefe de operaciones de la Comandancia General de Infantería de Marina, es diplomado del Estado Mayor, diplomado en planeamiento operativo en el Reino Unido, en operaciones anfibias y en alta gestión de recursos humanos.
No cuentes más del currículum que...
Es un pesote.
No hemos dicho el nombre.
Es un pesote. Y luego, bueno, pues su pasión, de una vez, ya trabajando en su trabajo, pero una vez acabó su vida militar,
sí,
por decirlo de alguna manera, pues ha sacado sus estudios pertinentes y se dedica a dar conferencias.
Historia naval.
Exactamente.
Española, ¿no? Uh-huh. Se llama José Cánovas García, que no hemos dicho el nombre.
José Cánovas García, sí.
¿Y le tratas de coronel o cómo le tratas?
Yo le trato de Pepe.
Pepe.
Porque me lo ha dicho. Entonces, bueno, cuando habemos gente tal, pues le tratas de una manera, pero luego,
sí.
Cuando estamos comiendo, pues le tratas de Pepe.
¿Y de qué va a hablar Pepe Cánovas García?
Pues Pepe va a hablar de un personaje que, si fíjate, para lo que hablamos un poco al hilo de lo de antes, si no se hubiera muerto, igual Inglaterra estaría hablando español. No ahora, pero sí un tiempo. De Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz. No os digo más porque entonces...
Ya.
Pero vamos, es un personaje que... es la hostia, vamos. O sea, ir a escucharlo porque de verdad es fantástico.
Uh-huh. El sábado a las 7:30 con entrada libre en el Colegio Villa del Mar, en el Salón de Actos del Colegio Villa del Mar.
Exactamente, y el domingo tenemos a José Luis Asunsolo García. Volvemos a lo mismo, después de su vida laboral, pues él se ha graduado en la historia moderna y bueno, y se dedica también a dar varias conferencias. Es un señor que se prepara muy bien las conferencias cuando se va a los sitios. Es decir, por ejemplo, si va a dar una conferencia sobre la tabla de Rand, la de aquí de... lo diré.
¿La tabla de?
La tabla de Rand, esta, la de la... A ver.
No te puedo ayudar porque no te... No,
bueno, me refiero que si él cuando va a dar una conferencia, por ejemplo, de un desembarco de Normandía, se va a Normandía a estudiar un poco los sitios, ¿sabes? A estudiar un poco los sitios de lo que va a dar la... De lo que va a dar la...
Sí.
Esa, no, la batalla de Rande, perdona.
Sí.
Pues se va a Galicia, se va a los sitios donde es, lo estudia...
Entiende el contexto.
Lo contrasta, ¿no? Exactamente.
Trata de introducirse en
para luego, cuando te da la conferencia... Va con las razones que la ha estudiado.
Uh-huh. Vale, vale. José Luis Asunsolo.
Asunsolo.
Iba a hablar sobre Churruca.
Churruca. Que tiene algo más de historia que Trafalgar.
O sea, ya, antes de llegar biografía...
Claro, antes de llegar a Trafalgar...
Cada uno se encuentra...
Toda su carrera, desde Guardia Marina hasta Trafalgar, pues es digna. Es digna. Es muy... no es a la guerra y tal, no, era científico, aparte de militar. O sea, y bueno, tiene un desarrollo bastante curioso.
Un marino ilustrado, ¿no? Que es
exactamente.
Plasma.
De esa época eran los ilustrados, se llamaron así.
Gente que se preparaba más allá de su dedicación.
Luego la rama científica era muy, muy poderosa y bueno, lo que vamos hablando. Muchas de las cosas que sabemos hoy empezaron allí. Las mediciones, todo, empezaron allí.
Sí, sí. El otro día leía yo, no sé si le vi un vídeo o era un era una información sobre por qué se llama el nudo, la velocidad del barco, ¿no? Porque
sí, por la cuenta había un cabo donde había una serie de nudos, se tiraba y lo que recorría el barco eran los nudos que marcaba.
Los nudos que marcaba, ¿no? Y es la...
Sí, bueno, hay muchas palabras originalmente que vienen de la marina que se emplean hoy en día, bueno. Y no serán como de la Armada, pero son de ahí. Bueno, al final es lo que hablamos antes, era la vanguardia de la ciencia.
Sí, sí. Siempre con el lenguaje marítimo, siempre recuerdo a Santi, el alcalde, que fue alcalde de Laredo, Santi Fernández, que decía, no sé qué me ha traído aquí, fue por Rivas, una figura que hacía Rivas, que era un noray.
Sí.
Y decía Santi, un noray, ¿qué contra es un noray? Me trae aquello y resulta que era un motilón.
Un motilón, claro. Claro, porque luego vamos a ver, luego está el como todo, está el nombre oficial. Y luego está el nombre de cada región o de cada país o de cada lo que sea.
Sí, sí, sí.
Pero eso es así. Aparte que luego, donde se echa la gaza del barco, dependiendo el sitio donde es un noray o puede ser un motilón o puede ser, o sea, de...
Sí, sí,
una
cornamusa.
Claro. De tenerlo en horizontal a tenerlo en vertical, pues cambia el nombre, por ejemplo.
Ah, claro.
Y es lo mismo.
Sí, sí, es verdad. Donde amarra el barco, ¿no? Pues lo mismo que los nombres de los peces. En cada puerto,
sí, 50.000, exactamente, 50.000 cosas. O sea, que no
en
es una cosa...
cada puerto se llaman de una manera diferente, ¿no?
¿Quién vas por ahí a decir lo que es un talabarte?
¿Qué es un talabarte?
¿Sabes? Un cancaricote. ¿Qué es un cancaricote? Vete y explícaselo a esta gente que es una ignorante, ¿no? A los científicos. Pues sí. Bueno, pues en Laredo tenemos cancaricote. Nada más que en Laredo.
Un caracolillo, ¿no?
El caracolillo, vale, sí.
Igual estoy yo...
No, un caracolillo.
Que yo soy de Terruño adentro.
El del túnel, sí. Bueno, la empresa mía se llamaba Cancaricote.
Sí. Bueno, vale. Pues nada, es un placer siempre conversar contigo, Marcos, por lo que sabéis de este mundo que, como digo, en tierra es tan desconocido que es absolutamente maravilloso, ¿no? Y la terminología que utilizáis, ¿no? Y no solo las herramientas, sino también, pues bueno, toda la investigación que hacéis, que vosotros cada barco que hacéis le tenéis destripado, detalle, palmo a palmo.
De hecho, fíjate, nosotros ahora tenemos un gran barco que empezó Rivas, hizo el casco, nada más, hizo el casco y un poco de lo de sobrecubierta. Seguramente es un barco que lo donemos a la Armada. Pero no tenemos más información, tenemos un plano muy precario. Yo intentaré acabarlo y ya llevo ya más de 15 días estudiando cómo va toda la maniobra. Porque claro, cuando es un barco pequeño hay cosas que las puedes escamotear, por decirlo de alguna manera. Pero cuando es un barco grande tienes que hacerlo todo tal como es. Incluso muchas veces tienes que hacer las maniobras que se puedan hacer. Y ahí tenemos un trabajo como para 2 años. Ya lo veréis porque evidentemente lo enseñaremos.
Poco a poco.
Pero es un barco, vamos, un metro cuarenta más o menos será, de eslora. Y bueno, pero ¿qué hay?
Venga, pues seguimos siendo pacientes y esperando. Pues nada, en el Laredo Espacio de Arte Casa de la Villa, el Centro de Exposiciones del Antiguo Ayuntamiento, desde este sábado 11 al sábado 18 de julio, una exposición de modelos navales realmente maravillosa y acompañada de su ciclo de conferencias, los dos días, sábado a las 7:30 de la tarde y domingo a las 7:30 de la tarde también, con protagonismo para Álvaro de Bazán y Cosme Damián Churruca, en ambas lecciones. Pues comprendo hoy con Alex, te decimos, Marcos, que muchas gracias, que enhorabuena por tener la capacidad de hacer y de seguir haciendo cosas en nombre de Amo Naval, y saluda al resto del equipazo que tenéis.
Sí, mientras que tengamos todavía ganas y los dedos, las manos nos funcionen, seguiremos haciendo barcos.
Artistas como vosotros serían muy interesantes en la batalla de flores también, ninguno está metido ahí en las carrozas.
No, es que vamos a ver, manualmente sí que sería muy... se podían compaginar las cosas, pero luego al final volvemos a lo mismo. Si no estás empapado, yo por ejemplo...
A vosotros os daría mejor la maqueta, ¿no?
Exactamente, sí. Nosotros si entraríamos ahí a hacer algo, sería eso. Sería bajo un plano hacer la maqueta en pequeño. Ajá. Porque luego nosotros son trabajos que desconocemos. El forespan es un trabajo que desconocemos bastante. El hierro tampoco es una... El tema de la soldadura, las nuestras son un poco con estaño y poco más. Ajá. Entonces es diferente, es completamente diferente. Bien. Y luego, hombre, tienes que estar un poquito papado en la batalla de las flores. Sí,
siempre hay un tonto como yo que vincula una cosa a la otra y te hace esa pregunta.
Sí, no, a mí la batalla de flores, pues lo que es la fiesta. Sí, sí. Luego lo que es la batalla, pues no, es una cosa que desconozco.
Y flores, nada, cero.
Y
¿no?
Flores ni de coña, vamos, pues no.
Si fueran cañas de cerveza, igual sí. Algo,
bueno,
algo
yo más. Era más de la caña del ron, pero sí. Bueno. Pero sí.
Gracias, Marcos, por tu simpatía y por tu accesibilidad, como siempre, y estar con nosotros contando e invitando a la gente a este apasionante mundo de los modelos navales.
Pues cuando queráis y lo que queráis.
Que salga muy bien, hasta pronto.
Venga, hasta luego. Big fairy fall, whining in the asphalt, grabbing my slinky dust and red dirt. Cause I'm a country boy. My muffle's loud, chilly fisters. I crank the music, the tone is real good. Let me know when we're getting close. You can slide down, but you can hit it on the roof. 'Cause I'm a country boy.